Buenos días, saludos de César Lumbreras Luengo, emisión del 14 de octubre de 2017. Estoy contemplando ahora mismo el cielo limpio encima del valle de Guadalés en Alicante y estoy pisando el suelo de una de las terrazas o bancales que hasta principios del verano estaba plantado de almendros. Pero entonces apareció el primer foco de xylella fastidiosa en la península y llegaron las máquinas, arrancaron los árboles y los trituraron. Se preguntarán ustedes qué es lo que veo ahora. Pues el bancal desierto, sin almendros, la tierra llena de hierbas y hay restos de madera por el suelo y también almendras que estaban a punto de recogerse, esparcidas asimismo por el suelo. Todo ello como testigos mudos de lo que hubo aquí un día, no hace mucho, antes de que llegaran las máquinas. Porque las máquinas vinieron y actuaron hasta que la presión de los afectados, por un lado, y las medidas cautelares de un juzgado de Alicante, por otro, paralizaron los arranques en otras parcelas afectadas. Pero los que no han llegado hasta esta zona cero de la xylella fastidiosa en Alicante han sido los responsables políticos, o eso es al menos lo que dicen los afectados. Ni de la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Por aquí no han aparecido ni la consejera, ni el secretario autonómico de Agricultura, ni el director general de Agricultura. La comunidad tiene encomendada la gestión de la PAC y de este problema también. Tampoco han aparecido por aquí ni la ministra de Agricultura, ni el secretario general de Agricultura, ni el director de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio. Y por último, la administración más cercana, la Diputación de Alicante, aunque no tienen competencias en la materia, tampoco han venido. Un poco de interés y de cariño por su parte no vendría mal. Nosotros sí estamos aquí porque hay agricultores afectados y porque estamos ante un grave problema en España. La xylella, su bacteria, afecta a los almendros, a las frutas de cáscara, a los frutales de hueso, al olivar, al viñedo y a los cítricos, entre otras producciones. Eso es a lo que afecta la bacteria xylella fastidiosa. Y ya me dirán ustedes si eso no es importante en España. Y las administraciones, los altos cargos políticos, mientras tanto, sin venir. Después de pisar la tierra de las parcelas, de los bancales, mientras vemos salir el sol por el levante, por el mar, nos volvemos a los estudios improvisados que tenemos instalados en el Ayuntamiento de Benimantel. Eugenia, queda en vuestras manos durante un ratito.
Gracias, César. Vamos desde aquí ya con los titulares de esta semana. Desde el lunes, las comunidades autónomas podrán abonar el anticipo de las ayudas directas de la PAC 2017. Algunas ya han anunciado que lo harán. Es el caso, por ejemplo, de Andalucía, Extremadura, las dos Castillas, Asturias y Navarra. El FEGA ha publicado el importe unitario provisional de las ayudas acopladas a cultivos, así como algunas ganaderas correspondientes a la campaña 2017. Se puede consultar en agropopular.com. La campaña 2016-17 de aceite de oliva se habría cerrado con unas existencias para enlace de unas 305.000 toneladas, según el dato provisional de la Agencia de Información y Control Alimentarios. El Consejo de Ministros aprobó ayer el incremento de los porcentajes de indemnización por sacrificio obligatorio de animales en el marco de los programas nacionales de saneamiento ganadero. La reserva hidráulica sigue bajando, se encontraba a comienzos de esta semana al 38,3% de su capacidad total, lo que supone un descenso del 0,5% respecto a la semana anterior. Los ministros de Agricultura europeos se reunieron el lunes en Luxemburgo y abordaron a petición de España el problema de la investigación de Estados Unidos a las aceitunas españolas para imponer aranceles. Los negociadores del Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión alcanzaron el jueves un acuerdo sobre el capítulo agrario del llamado Reglamento Ómnibus, que introduce cambios en los reglamentos de la PAC aplicables a partir de 2018, entre ellos en la figura de agricultor activo. Y recordar que la xylella fastidiosa será el hilo conductor del programa de hoy. Tendremos además nuestras secciones habituales como el consultorio, el comentario de mercados, la crónica de Bruselas y el pronóstico del tiempo que resumimos ahora en titulares. Mamen, buenos días.
Buenos días. A partir del lunes se esperan precipitaciones en la mitad occidental de la península y parte de Canarias. Hacia la mitad de la semana las lluvias se extenderán por toda la vertiente atlántica.
Todos estos contenidos han sido preparados bajo la dirección de César Lumbreras por un equipo formado en la redacción por Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López y Eugenia Rubio. En el control de sonido, Cinta Molina y en el control central, Adrián Sánchez.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para anticipar la cosecha de la aceituna. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de aceituna en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Mauricio Pochettino, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Me gusta muchísimo escuchar la radio, cuando me acuesto ahí en la cama. O cuando
¿radio inglesa? ¿Hacen radio hasta ahora allí los ingleses?
No, tengo todas las aplicaciones para escuchar toda la radio española, ¿no?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Escucho mucho la COPE, o sea que...
Grande, grande.
COPE, bien. Referentes que se hacen oír.
Tenemos, como siempre, nuestro concurso. Hoy preguntamos qué árbol se ha visto afectado por la xylella fastidiosa en Alicante. Hemos comentado que esta bacteria puede contaminar una larga lista de especies, pero en Alicante, de momento, solo se ha detectado en una. ¿Qué árbol? ¿De qué árbol se trata? ¿Y qué sorteamos? Pues sorteamos cuatro transistores, cuatro aparatos de radio para que puedan escuchar Agropopular allá donde estén. Para participar, tenemos distintas vías. El teléfono gratuito 950-6006, nuestra página web agropopular.com, ahí entran y encuentran un apartado para participar en el concurso. Y las redes sociales, Mamen, ¿qué hay que hacer para contactar por esta vía?
En Twitter primero hay que abonarse entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario en esta red social que es @agropopular y pulsando en seguir. Y además en esta red social una semana más tenemos un hashtag o etiqueta que es imprescindible colocar junto a la respuesta para poder optar al premio. Esta semana el elegido es almohadilla agropopular Benimantel. Almohadilla agropopular Benimantel, Benimantel con B y terminado en dos L's. Repito el hashtag almohadilla agropopular Benimantel. También pueden participar en Facebook. En esta red social tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y antes de dejarnos en el muro su respuesta tienen que pulsar en me gusta.
¿Y qué nos han contado esta semana los oyentes a través de las redes?
En Facebook, sobre la noticia, COAG Andalucía dice que los sectores ganaderos se han visto muy afectados por la sequía. Antonio Luis Martínez comentaba que llevamos así mucho tiempo y nadie hace nada. Y Javier Chacón decía que la cosa se está complicando con estas temperaturas y con la sequía. En cuanto a la información, en muchos casos el coste del seguro será el doble que otros años. David Mungui nos decía, fuera monopolio de agroseguro y liberalización de seguros ya. En cuanto a la pregunta, ¿qué hacer si las fotografías del SIGPAC distorsionan una linde? Ana García nos decía que el 99% del SIGPAC a su juicio está mal, que lo actualizaron sin señalizar caminos, añadía. Y por último, sobre la noticia que colgábamos en nuestra web, la Unión de Extremadura dice que la Junta quiere aniquilar el sector del caprino en la región. José María López Lago comentaba que la mejor brigada contra los incendios son las cabras.
Y en los últimos días nos han llegado también algunos mensajes a través de nuestro correo electrónico oyentes@agropopular.com.
Por ejemplo, el de Antonio Pedro, que sobre la sequía nos decía, el problema es que tenemos poca fe y se preguntaba si han dado cuenta de que cuando en los pueblos sacan al santo para que llueva, nadie lleva ya el paraguas. También nos llegaba un correo de Francisco Pastor, que nos mandaba un agrorrefrán, como él lo denominaba, decía, en octubre de la sombra huye, pero si sale el sol, cuídate de la insolación. Otro correo de otro oyente, en este caso de Teresa Pérez, que nos contaba la semana pasada desde Colunga, en Asturias, que con tanta humedad la cosecha de faves es un desastre, que estaban muy manchadas y que no cabía duda de que el trabajo del campo es complicado porque unas veces sobra y otras falta agua. Y por último, Roberto Llorente nos contaba que el pantano de la Cuerda del Pozo está por debajo del 25% en la cabecera del Duero y añadía, aquí en el pueblo todas las fuentes y charcas para el ganado están secas, durante el mes de septiembre no ha caído ni una gota. Un desastre, añadía, desde Las Fraguas, en Soria.
¿Y qué ha sido lo más visto en nuestra web esta semana?
En agropopular.com, la primera información más leída ha sido la que da respuesta a la pregunta ¿qué hacer si las fotografías del SIGPAC distorsionan una linde? Después, la noticia, la Junta de Andalucía empezará a abonar la próxima semana el anticipo de la política agraria común. Y, en tercer lugar, la información, fijada la ayuda acoplada provisional a los cultivos proteicos para el año 2017.
Vamos ya con el desarrollo del programa, hablando precisamente de ayudas.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla al más pintao. La ventanilla.
Antes de pasar a nuestro consultorio, decir que el Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, ha publicado el importe unitario provisional de las ayudas acopladas a cultivos correspondientes a la campaña 2017 y también las del vacuno de leche y la vaca nodriza. En el caso de las ayudas agrícolas, se ha fijado el importe para el arroz, los cultivos proteicos, los frutos de cáscara y algarrobas, las legumbres de calidad, la remolacha azucarera y el tomate para industria. Por ejemplo, el importe unitario provisional del pago acoplado al arroz es de 113,87 euros por hectárea y el del tomate para industria de 176,21 euros.
La cuantía correspondiente a los demás sectores citados puede consultarse en nuestra web agropopular.com. Con estos importes, las comunidades autónomas pueden proceder a abonar un anticipo de estas ayudas de hasta el 70% de la cuantía unitaria total a partir del próximo lunes 16 de octubre. El importe definitivo se fijará el año que viene una vez que las comunidades hayan enviado al FEGA la superficie total o el número total de animales determinados para el pago de estas ayudas.
Y saludo ya a don Miguel Ángel Riesgo, presidente del FEGA, el Fondo Español de Garantía Agraria. Buenos días, don Miguel Ángel.
Muy buenos días.
Vamos a empezar, si le parece, hoy con lo que también es noticia, y es que el próximo lunes, 16 de octubre, se abre el periodo para la concesión de un anticipo de las ayudas de la PAC de este año en las comunidades autónomas que deseen hacerlo. ¿Qué nos puede contar? ¿Cuántas han solicitado ya los fondos para pagar?
Bueno, lo primero yo creo que es decir que todas las comunidades autónomas antes o después van a pagar el anticipo, así nos lo han hecho saber. De momento, las que nos han pedido fondos ayer, viernes, nos pueden pedir fondos para pagar la semana que viene, nos pueden pedir fondos ayer o el lunes. Entonces, nos van a pedir fondos, parece ser Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Navarra y Comunidad Valenciana, que al final van a ser cerca de 2.000 millones de euros que se van a pagar a lo largo de la semana que viene.
De acuerdo. Recordemos que el anticipo puede ser de hasta el 70% de las ayudas. ¿De qué ayudas? ¿De todas ellas o de cuáles en concreto?
No, son casi todas. Son lo que son los regímenes desacoplados todos, el régimen de pago básico, el greening, el régimen de jóvenes, el régimen de pequeños, que esos son los cuatro regímenes desacoplados. Y de las ayudas acopladas, de las que habéis comentado, hemos sacado la ayuda. Son también bastantes, pero todavía no se pueden pagar porque no se han acabado los controles. La ayuda al ovino caprino, la ayuda del cebo.
De acuerdo, pues vamos con las consultas que nos han llegado de nuestros oyentes. Empezamos por la que nos planteaba María García. Nos dice que los derechos de la PAC los tiene una comunidad de bienes que ejerce una actividad de ganadería. Esta actividad se ejerce en una parte en tierras de los comuneros y en otra parte en tierras alquiladas a terceros. Quiere saber si cuando finalice el contrato de alquiler los propietarios arrendadores pueden vender la tierra a terceros o alquilársela a terceros. La pregunta dice es si en ambos casos se puede utilizar la figura del tripartito y pasar sin peaje los derechos de la comunidad de bienes a los futuros propietarios o futuros arrendatarios.
Bueno, lo que entiendo es que el caso que plantea la oyente es que su comunidad de bienes quiere vender unos derechos una vez finalice el contrato de arrendamiento de las tierras en las que los está utilizando y su intención es ceder esos derechos a los que serán los nuevos explotadores de esa superficie. Para que esa cesión se pueda considerar lo que denominamos un contrato tripartito y no tener peaje, únicamente será posible si el nuevo explotador que va a comprar los derechos obtiene la tierra a partir de un nuevo contrato de arrendamiento con el propietario de la tierra, no por venta. Si lo que se produce es una venta de la tierra, no se cumplen las condiciones del tripartito. El tripartito se estableció como una excepción al peaje para salvar únicamente los casos en que se ceden derechos entre un arrendatario inicial y un arrendatario final, pero no para otros casos.
Pasamos a la consulta de don José Antonio Miranda. Nos dice que en su zona se lleva mucho a arrendar las tierras sin derechos. Nos pregunta, ¿es eso legal? ¿Se puede denunciar? Si es así, ¿dónde?
Bueno, no se puede denunciar. Este oyente se refiere a aquellos casos en los que un propietario de derechos de pago básico decide arrendar las tierras en las que está cobrando esos derechos, pero se queda con los derechos para usarlos en otras tierras o para venderlos de manera independiente a ese arrendamiento. Eso es totalmente legal, no se puede hacer ninguna denuncia, los derechos no están ligados a ninguna hectárea concreta, por lo que un productor puede decidir hacer transacciones independientes de sus derechos y de sus tierras. Hombre, lo normal es que se arrienden los derechos cuando se arriendan las tierras donde se están utilizando, pero no es obligatorio y, por tanto, no se puede denunciar a aquellos que arriendan tierras sin derechos.
Pues muchas gracias, don Miguel Ángel Riesgo, presidente del FEGA, por contestar a las consultas de nuestros oyentes. Le esperamos la semana que viene aquí con nuevas respuestas.
Muy bien.
Para plantear... Gracias. Para plantear sus dudas, ya saben que pueden escribirnos un correo a oyentes@agropopular.com.
minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos ya en el Ayuntamiento de Benimantel, en su salón de plenos. ¿Todo en orden, Eugenia?
Todo controlado por aquí.
¿Alguna cosa más que nos queda de ayudas y del consultorio de la PAC o ya está todo dicho?
Pues ya está todo comentado, lo de las comunidades que van a pagar el anticipo a partir del próximo lunes, que son unas cuantas, Andalucía, Extremadura, las dos Castillas, por ejemplo, y los pagos provisionales de los importes provisionales de algunos pagos acoplados que ya se han publicado.
Pues finalizamos así el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1,000 oficinas Agrobank y 3,000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
La plaga no viene, ya está aquí. Como decía, estamos en el Ayuntamiento de Benimantel, una de las dos localidades, junto con Guadalés, a las que podemos denominar la zona cero de la Xylella fastidiosa. Y hablo con una de las primeras afectadas, doña Carmen Solves. Muy buenos días.
Buenos días.
Es agricultora y además concejala aquí, o concejal en el Ayuntamiento de Benimantel. ¿Cómo vivió usted las cosas? Cuéntenos.
Pues nosotros fuimos los primeros en detectar la Xylella aquí en el Valle de Guadalés. Desde hace 5 años estuvimos en contacto con Callosa en Sarriá, que es la zona más próxima que tenemos para las consultas agrícolas.
La oficina comarcal más cerca.
Sí. Y este año, en junio, vinieron a sacar las últimas muestras. En principio nos dijeron que no era Xylella, y el último día de junio la detectaron y salió en un periódico de Valencia. Perdón. Nosotros nos confirmaron que era Xylella fastidiosa el mismo día que trajeron las máquinas para triturar los almendros.
¿El mismo día?
El mismo día. Por la mañana nos dijeron que fuéramos a la finca, y cuando estábamos hablando con los técnicos de la Generalitat, las máquinas ya estaban en el sitio.
¿Y cuánto tardaron en arrancar y triturar?
Pues un día. Un día se cargaron 140 almendros con la producción incluso encima, porque faltaba un mes para la cosecha.
Hemos visto en el suelo restos de esos almendros y también las almendras.
Sí.
¿Han dado alguna explicación más desde entonces? Esto fue a principios de julio, si no
sí,
recuerdo mal.
De julio, sí.
¿Han recibido ustedes alguna explicación más?
Pues no, estamos a la espera de que nos confirmen, por lo menos, si van a pagar algo por árbol o por anegada o lo que sea. Nos dijo la consellería que estaban estudiando la subvención que van a dar, pero todavía no han llegado a un acuerdo con los sindicatos ni nada, no sabemos nada.
Nadie de la consellería de nivel político ha venido aquí hasta ahora, ¿no?
Nadie, nadie.
¿Ni se han puesto en contacto con ustedes directamente ni nada?
No.
Después de eso hubo otro caso y vinieron a arrancar también los almendros, sin embargo, se movilizaron ustedes y se impidió el arranque, ¿no?
Pues sí, se hizo una pequeña huelga para intentar que no trituraran los 100 metros alrededor del primer foco. Estuvimos una mañana porque dijeron que iban a ir a las 7 de la mañana y a las 6 empezaron a triturar. Estaba la Guardia Civil, nosotros estuvimos allí toda la mañana y por medio de Asaja y el alcalde de Guadalest intentaron hablar con consellería y paralizaron las máquinas. Pero el área de 100 metros ha sido triturada.
Sí, triturada. Bueno, pues luego continuaremos hablando con más afectados. Gracias, doña Carmen, concejal aquí en Benimantel por el PSOE. Vamos a pie de campo, aunque hoy hemos estado ya a pie de campo, más a pie de campo imposible, en una parcela en la que arrancaron los almendros. A pie de campo.
Steel, número uno en el olivar, te ofrece a pie de campo. Steel, especialista en todos los campos.
Al olivo, al olivo, al olivo subí.
La xylella fastidiosa ha afectado en Alicante de momento tan solo al almendro, solo se ha detectado en almendros. Pero como decía al principio del programa, desde la parcela afectada puede afectar, valga la redundancia, también al olivar o al viñedo o a otros frutales. Y del olivar vamos a hablar ahora. La campaña, Eugenia.
Pues tal como se venía avanzando, la campaña 2016-2017 de aceite de oliva se habría cerrado el pasado 30 de septiembre con unas existencias para enlace de unas 305.000 toneladas. Este es el dato provisional que la Agencia de Información y Control Alimentarios, la AICA, ha transmitido al sector. Según Asaja Jaén, se trata de una cifra escasa para cubrir la demanda hasta que haya aceite nuevo disponible en cantidades significativas, mientras que los industriales agrupados en Infa Oliva hablan de un fin de campaña sin tensiones. En lo que respecta a la comercialización, se habría situado en la pasada campaña en 1.400.000 toneladas, una cifra solo superada por el volumen vendido en la campaña 2013-2014. De esa cantidad, cerca del millón son exportaciones, mientras que las ventas en el mercado nacional habrían caído hasta unas 450.000 toneladas, que es la cifra más baja de las cinco últimas campañas. Asaja Jaén ha hecho un balance positivo de la campaña, ya que se han mantenido las salidas de aceite de oliva y los precios han sido muy superiores a la media de los últimos años. La organización añade que en los próximos meses no debería haber tensión a la baja, dado el ajustado volumen de existencias para enlace y las previsiones de cosecha muy afectada por la falta de lluvias.
Y está dando sus últimos coletazos la campaña de aceituna de mesa. Saludo a don Antonio Moreno, que está recogiendo aceituna en Aral, Sevilla. Don Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días, César.
El tiempo hoy por allí.
El tiempo, pues, nublado, pero desgraciadamente son nubes de calor, porque últimamente llevamos sobre 35 grados de máxima aquí, y la verdad es que una falta total de precipitaciones.
¿Y cómo va la campaña? ¿Cómo se puede calificar la campaña?
Pues la campaña es muy mala, ruinosa, de las peores que se recuerdan. En primer lugar, por el tema de las circunstancias climatológicas, estas elevadas temperaturas que hacen que todavía estemos prácticamente en lo que es el verano, y una ausencia total de precipitaciones. Da lugar pues una aceituna que con menor tamaño y poco peso, lo que está dando. Y por otro lado, los precios también, que son bastante bajos. Empezaron bajos e incluso lo han llegado a bajar aún más.
¿Algunos precios?
Sí, por ejemplo, la Gordal empezó por aquí, por esta zona, 60 céntimos, y después ya la han llegado a bajar hasta 48. Y lo que es la Manzanilla también se empezó por 75 céntimos y se bajó a 60.
Supongo que muy preocupados por las noticias que llegan de Estados Unidos sobre la apertura de esa investigación que puede terminar en la imposición de aranceles a la entrada de aceituna de mesa española de algunas variedades en ese país, ¿no?
Sí, porque en principio afecta a lo que es la aceituna negra, que prácticamente es la ajiblanca, pero también puede tener efecto contagioso con la aceituna de verdeo. Y la verdad es que las exportaciones de España, el principal país es Estados Unidos, como todos sabemos, ¿sí?
Pues muchas gracias, don Antonio. A ver si se encarrilan las cosas.
Venga, un saludo muy cordial. Venga, adiós.
Muy buenos días. Hemos estado a pie de campo. He cultivado a pie de campo por tierras de Andalucía.
Cosecha con Steel, número uno en el olivar. Descubre la gama más completa en variadores y sopladores, de gasolina y batería. Ahora, las mejores ofertas y el mejor asesoramiento y servicio para hacerte el trabajo más fácil. Y además, todo lo que necesitas antes, durante y después de la cosecha. Steel, especialista en todos los campos. Encuentra tu tienda en steel.es.
Y una última noticia relacionada con el aceite de oliva. Un estudio ha revelado que el aceite de oliva virgen protege los testículos de daños celulares. En concreto, su consumo contribuye a prevenir la disfunción testicular y podría ser un factor que favorezca la fertilidad masculina. Los científicos pertenecientes a las universidades de Jaén y Cádiz han comparado los efectos en el funcionamiento de los testículos de una dieta rica en aceite de oliva y otra base de mantequilla en pruebas realizadas con ratas machos. Ahí están esos resultados.
Manda huevo.
Seguimos en Agropopular y aprovechando la coyuntura, recuerdo que se cumplen 4 años y 22 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011, y sigue la callada por respuesta. Ni su presidente, don Ignacio Machetti, ni su directora general, doña Inmaculada Poveda, han dicho "esta boca es mía". Y recuerdo que se subieron los sueldos y dietas en 2011 de 500.000 euros a cerca de 2 millones de euros. ¿A quién o a quiénes fue a parar ese 1,5 millones de euros? Esperemos que la ministra de Agricultura se lo pregunte a don Ignacio Machetti, ya que se entrevistan la semana que viene, y que este le responda. La ministra no ha tenido tiempo para venir aquí a esta zona, pero sí se va a entrevistar con el presidente de Agroseguro la semana que viene. Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:01, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Hoy estamos en el Ayuntamiento de Benimantel, en el Valle del Guadalés, en la provincia de Alicante, en la zona cero, afectada por la xylella fastidiosa, hasta ahora solo en esta zona, en Almendros. Primer foco en la península. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, nuestros mejores deseos, quédense con nosotros porque tenemos mucho que contar de la xylella y de otros asuntos. Y si usted lleva con nosotros desde las 8:30, habrá comprobado que comenzábamos el programa a pie de campo en una parcela en la que se arrancaron los almendros. Nuestro agradecimiento, y también quédense con nosotros, puede ser un gran día.
Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, ocupen su localidad y mañana también. Y presten todos atención. Hoy puede ser un gran día. Ocupen su...
Y ya que estamos en tierras de Alicante, que suene una música que nació aquí. El compositor de Paquito el Chocolatero nació y vivió en Cocentaina. Y tenemos en marcha nuestro concurso. Hoy también están en juego 4 agroradios o 4 agrotransistores, como ustedes prefieran, y con el logo de COPE. ¿Y qué es lo que hay que hacer para participar en nuestro concurso? Pues responder a una pregunta. ¿Cuál es la pregunta, Eugenia Rubio?
Pues la pregunta es, ¿qué árbol se ha visto afectado en Alicante por la xylella fastidiosa? Sabemos que hay muchas especies susceptibles a esta bacteria, pero en Alicante, de momento, solo una.
Formas de participar, teléfono gratuito 900 50 6006, a través de nuestra página web y el correo www.agropopular.com. Entran ahí, en la página, buscan el apartado del correo, rellenan los datos, dan a enviar y ya está, y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir, y además en esta red social para optar al premio. Como venimos diciendo desde el principio del programa, es imprescindible, no se olvide olviden colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta almohadilla agropopular Benimantel. Almohadilla agropopular Benimantel, Benimantel con B y terminado en dos L's. Repito el hashtag almohadilla agropopular Benimantel, que es imprescindible colocar solo en el caso de Twitter junto a la respuesta. Si lo prefieren, pueden concursar a través de Facebook. En esta red social también tienen que abonarse primero y lo pueden hacer entrando en facebook.com/agropopularcope y pulsando en me gusta. Después nos dejan en el muro la respuesta.
¿Y qué nos han dicho los oyentes hasta ahora? Por ejemplo, el correo electrónico.
Francisco Caña nos cuenta que en Almería están viviendo días de auténtico calor con las playas llenas, aunque dice que tiene que llover. Ángel Casis nos dice que hoy saldrá a arrodillar las fincas para sembrar cuando llueva en La Rioja. Félix Delgado nos cuenta desde Ciudad Real que tienen el pantano en mínimos. Carlos Alonso nos dice desde Alameda de la Sagra, en Toledo, que la falta de lluvia les impide comenzar la sementera. Emilio González se encuentra en Almendralejo recogiendo aceituna de verdeo, según nos cuenta en su correo. Y por último, Juan Borja espera en Membrilla, Ciudad Real, las primeras lluvias para sembrar el cereal.
Y nos acompaña hoy aquí la directora de COPE Alicante y también Jaime Ferrer, compañero de COPE Denia. Jaime, muy buenos días.
¿Qué tal, César? Muy buenos días.
Te estamos explotando, estar siguiendo el Twitter. ¿Qué nos dicen los amigos a través de esta red social?
Pues muchos coinciden con la respuesta del concurso, pero también hay quien pregunta pues diferentes cuestiones. Pero hay quien dice que esto se veía venir de lejos y que hace ya dos años se vieron los primeros brotes y espera que esto no vaya a más. También desde Manquillas, Palencia, Ismael Barrero nos dice que está haciendo las primeras labores por seco y que esto es un desastre. Nos vamos hasta Mallorca, también afectados dicen que es un desastre y que la xirella está dañando al campo. Y por último, te puedo decir que Ciudadano 014 nos ha escrito y nos dice que pregunta cómo se puede transmitir la xirella, cómo se detecta y qué daños puede ocasionar en el árbol.
Luego nos lo contará un investigador especialista en esto, don Alberto Ferreres, será dentro de 10 minutos aproximadamente. Mientras tanto, y mientras esperamos su participación, vamos a repasar la actualidad de la semana en 30 titulares. Los afectados por la xirella en Alicante se quejan de desatención por parte de las administraciones públicas, tanto la autonómica como la estatal. Más, Eugenia.
Desde el lunes las comunidades podrán abonar el anticipo de las ayudas directas de la PAC 2017. Algunas ya han anunciado que lo harán. Es el caso, por ejemplo, de Andalucía, Extremadura, las dos Castillas, Asturias y Navarra.
El FEGA ha publicado el importe unitario provisional de las ayudas acopladas a cultivos, así como algunas ganaderas correspondientes a la campaña 2017. Se pueden consultar, son muchos importes, en nuestra web agropopular.com.
Cooperativas Agroalimentarias estima un volumen de 15,5 millones de toneladas de cereales esta campaña, lo que supone un 35% menos de producción que en la anterior.
La campaña 2016-17 de aceite de oliva se habría cerrado con unas asistencias para enlace de unas 305.000 toneladas, según el dato provisional de la Agencia de Información y Control Alimentarios.
El índice de precios al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 0,3% en septiembre, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.
El Ministerio de Agricultura y las organizaciones representativas del sector hortofrutícola elaborarán un plan estratégico con medidas estructurales para el sector de la fruta dulce.
Mañana es el Día Internacional de la Mujer Rural. El Ministerio de Agricultura lo celebrará el lunes entregando los premios de excelencia a la innovación para las mujeres rurales. Entre ellos, los premiados, la Gaceta de Salamanca, el suplemento de campo.
¿El lunes o el jueves? Es la entrega de premios.
El jueves.
La denominación de origen Ribera del Duero ha terminado la campaña Vendimia 2017 con la recogida de 54,4 millones de kilos de uva, la más reducida en los últimos 15 años.
El balance provisional de la cosecha de uva en La Rioja sitúa la producción en torno a los 349 millones de kilos. Se trata de la cosecha más temprana de la historia de la denominación.
Los ministros de Agricultura europeos se reunieron el lunes en Luxemburgo y abordaron a petición de España la cuestión de la investigación de Estados Unidos a las aceitunas españolas que podría terminar con la imposición de aranceles.
Los negociadores del Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión alcanzaron el jueves un acuerdo sobre el capítulo agrario del reglamento Omnibus que introduce cambios en los reglamentos de la PAC aplicables a partir de 2018, entre ellos en la figura de agricultor activo.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el incremento de los porcentajes de indemnización por sacrificio obligatorio de animales en el marco de los programas nacionales de saneamiento ganadero.
Casi un 75% de los consumidores españoles tiene una opinión positiva de la carne de vacuno, según un estudio realizado por Sigma 2, que ha dado a conocer la interprofesional Pro Vacuno.
Las encuestas ganaderas de mayo-junio de este año muestran un nuevo aumento de la cabaña española de porcino y de vacuno, según los datos publicados por la Comisión Europea.
La Junta de Extremadura ha declarado la emergencia cinegética por motivos de protección del medio natural y de sanidad animal debido a la propagación de la tuberculosis bovina en la región.
Un estudio realizado por los científicos de las universidades de Jaén y Cádiz ha revelado que el aceite de oliva virgen protege los testículos de daños celulares.
Ante la sequía y las temperaturas elevadas del mes de octubre, el Ministerio de Agricultura ha ampliado el dispositivo de medios de extinción de incendios para apoyar a las comunidades.
La reserva hidráulica se encontraba a comienzos de esta semana al 38,3% de su capacidad total, lo que supone un descenso del 0,5% en relación con los niveles de la semana anterior.
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes, FENACORE, ha abogado por flexibilizar la cesión temporal de derechos del uso del agua entre cuencas.
Capítulo de precios, cereales en los mercados de futuros. El trigo ha bajado en Chicago y en París en comparativa semanal. El maíz ha subido en Chicago y ha bajado en París y la soja ha subido de manera importante.
En el mercado nacional han predominado las subidas en las cotizaciones de los cereales.
En los precios de las almendras no ha habido una tendencia clara. Se han registrado subidas, bajadas y repeticiones dependiendo de la variedad. La marcona ha bajado.
Los precios en origen del aceite de oliva oscilaron entre repeticiones y ligeras subidas.
En porcino de capa blanca, una abundante oferta sigue presionando a la baja a los precios de los animales cebados. El lechón repite cotización por segunda semana consecutiva.
La tónica general en el mercado del ovino fue la repetición de precios, pero también se anotaron algunos descensos en los de menos peso. En el mercado del vacuno, repeticiones.
Los precios del conejo han alcanzado nuevos máximos anuales. Los huevos han anotado subidas en todas las clasificaciones y gramajes, mientras que el pollo ha repetido.
A partir del lunes se esperan precipitaciones en la mitad occidental de la península y parte de Canarias. Hacia mitad de la semana las lluvias se extenderán por toda la vertiente atlántica.
En cualquier caso, según fuente de la Agencia Estatal de Meteorología, no van a ser generales esas precipitaciones. Y el último titular que a mí me da vergüenza.
Este lunes el director de Agropopular, César Lumbreras, el restaurador Adolfo Muñoz y el futbolista Andrés Iniesta serán reconocidos en Toledo como embajadores de la dieta mediterránea.
Y otra buena noticia, el director oficial de la Unión Europea publicó el martes la inscripción del capón de Vilalba como indicación geográfica protegida en el Registro Comunitario de Productos de Calidad Diferenciada. Ha sido el resumen de la semana.
33 años, nada más o media vida. 33 años que se van.
Y estamos aquí en el Ayuntamiento de Benimantel, en el Salón de Plenos, con el amigo Fernando Rodríguez en la técnica, que nos ha acompañado también por primera vez a comenzar el programa desde una parcela más a pie de campo imposible. Un par de consejos.
Durante 20 segundos, este microondas usará la energía suficiente para que Juan caliente su café y afronte el día. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los que están calentando su café con el mismo objetivo, despertar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Innovación es lo que siento. Porque trabajando con Ibercaja Agro, siempre tengo las últimas tecnologías a mi alcance. Yo lo tengo claro.
Ibercaja Agro. Comprometidos con el sector agroalimentario.
Pues vamos ahora con la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento.
El hombre del tiempo transformado en Lucía Díaz. Buenos días, Lucía.
Hola, buenos días, César.
Previsión para hoy.
Pues hoy habrá un tiempo estable y sin precipitaciones en la mayor parte de España, aunque por la tarde aparecerán algunas nubes de evolución en el interior peninsular que podrían dejar algún chubasco ocasional en áreas de montaña. Las temperaturas serán significativamente altas en buena parte del país, especialmente en las Islas Canarias.
Mañana continuará el tiempo estable en general, aunque habrá nubosidad de evolución dispersa en el interior de la península y no se descarta algún chubasco puntual en áreas de montaña de la mitad norte. Las temperaturas seguirán siendo significativamente altas en buena parte del país, especialmente en Galicia, donde se podrían superar los 30 grados. El lunes
habrá probabilidad de precipitaciones en Galicia, Cantábrico Occidental, noroeste de Castilla y León y parte de Extremadura. Estas lluvias serán localmente persistentes en el litoral oeste de Galicia. En el resto del país los cielos estarán poco nubosos o despejados. Las temperaturas irán recuperando valores más cercanos a los normales para estas fechas, pero todavía se mantendrán altas en el interior norte y centro de la península y sobre todo en Canarias.
Estamos con la previsión del tiempo gracias a los amigos de Mercedes Citán y recuerden que estamos sorteando una Mercedes Citán entre todos aquellos que quieran participar en el sorteo. ¿Qué es lo que deben hacer? Pues entran en nuestra web www.agropopular.com. Ahí se van a encontrar, en esa página se van a encontrar con un enlace al concurso. Tienen que leer las bases y enviar, fundamentalmente enviar una fotografía de una Mercedes Citán, no hace falta que sea suya, a la dirección que se indica. Hay de tiempo para participar hasta el 31 de octubre. Quedan, por lo tanto, poco más de 15 días. Recuerdo, entran en nuestra página web www.agropopular.com, buscan el enlace de la Mercedes Citán y ahí tienen que seguir las instrucciones. Seguimos con la previsión para el martes 17.
Pues el martes se esperan precipitaciones en la mitad occidental peninsular que podrían ser localmente fuertes o persistentes en zonas de Galicia, Castilla y León y oeste del sistema central. También podrían caer algunas lluvias, aunque más débiles y dispersas, en el resto de la vertiente atlántica, Alto Ebro, Cantábrico Oriental y Pirineos Occidentales. En Canarias serán probables las precipitaciones débiles en el norte de las islas occidentales de mayor relieve, mientras que en el resto del país predominará el tiempo estable. En cuanto a las temperaturas, continuará el descenso en casi todas las regiones, excepto en el área mediterránea y proximidades, donde permanecerán con pocos cambios o en aumento.
Segunda parte de la semana habrá probabilidad de precipitaciones en el extremo norte peninsular y en la vertiente atlántica. No se descarta que el miércoles las lluvias afecten también al cuadrante sur-occidental. Las precipitaciones serán especialmente abundantes en Galicia y también podrían alcanzar a zonas del Cantábrico occidental. En el sureste peninsular y en Baleares predominará el tiempo estable y en Canarias habrá posibilidad de precipitaciones débiles en el norte de las islas. El jueves se espera un ascenso de las temperaturas en gran parte del norte y oeste peninsulares y un descenso en Canarias. Ha sido la previsión del tiempo. Hace falta que llueva. El martes los datos de la reserva hidráulica, 38,3% de su capacidad total, lo que suponía un descenso del 0,5% en relación a los niveles de la semana anterior. Y es que no ha llovido, la falta de lluvia se hace notar cada vez más en el campo. Así, en Castilla-La Mancha, el gobierno regional ha pedido que se incluya a la cuenca del Guadiana en un decreto de sequía, teniendo en cuenta que la problemática es extrema. En Extremadura, ¿qué pasa, Lucía?
En Extremadura, el Consejo de Gobierno ha aprobado medidas que facilitarán a los agricultores y ganaderos el acceso a subvenciones para mejorar el abastecimiento de agua a sus explotaciones. En esta región, la Unión y la Comunidad de Regantes del Ambroz han pedido a la Confederación Hidrográfica del Tajo el desembalse de 40.000 metros cúbicos de agua para no perder las cosechas de frutas y hortalizas de la comarca. No descartan medidas de presión si no se atiende su petición. Y la Mesa del Agua de Almería ha convocado para este lunes una manifestación para reclamar agua de forma urgente para el Almanzora en esta provincia, ya que miles de hectáreas de invernadero están en peligro por falta de agua para riego.
Y por otro lado, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes ha abogado por flexibilizar la cesión temporal de derechos del uso de agua entre cuencas. Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía.
Ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta, es una nueva categoría de vehículo. Es tiempo de Mercedes.
Seguimos hablando de la Silella desde Benimantel.
Ahí viene la playa, me gusta bailar.
Don David Blanes, alcalde de Benifató, muy buenos días.
Buenos días.
Aquí también hace falta que llueva, ¿no?
Sí, aunque llovió bastante el año pasado, pero todavía ahora está la oliva, la verdad es que está empezando ya a sufrir un poco.
Ha caído algo de agua el sábado de la semana pasada, ¿no?
Un litro, dos como mucho.
¿Su municipio también está afectado por la plaga de Silella? ¿Cómo lo han vivido ustedes?
Pues a primero del mes de septiembre se detecta el tercer brote de Silella. Lo publican en el DOC. Entramos y confirmamos que desde el ayuntamiento es una parcela en la cual se encuentra el acuífero que abastece al pueblo. Una parcela particular, y seguidamente lo que hacemos es proceder a detectar, a marcar nosotros desde el ayuntamiento el radio de 100 metros a la redonda, y también lo que procedemos es a realizar una carta comunicándole al propietario que de momento no aplique el protocolo porque la fumigación podría contaminar lo que es el acuífero. Y a la vez se le manda una carta también a Consellería diciendo que nos faciliten lo que es el protocolo de fumigación con los plaguicidas, etcétera, para poderlo transmitir tanto a la Confederación Hidrográfica del Júcar como a la Consellería de Sanidad, que son las competencias para decidir si ese protocolo puede actuar o no, ya que el abastecimiento depende del municipio, del ayuntamiento, y la responsabilidad de la salubridad del agua recae sobre el ayuntamiento. Hace cosa de una semana nos contestó la Consellería diciendo que era el propietario el primero que tenía que actuar y después que ellos actuarían según el protocolo.
¿Han actuado con diligencia en la Consejería?
Creo que no están actuando, porque lo que hemos hecho es, a vista de la carta, hemos hecho un recurso directamente diciendo y notificando que, ya que en el primer foco y el segundo está paralizado por el juzgado de Alicante, se atengan un poco, no hay ninguna prisa, esta plaga se ve que ya está extendida tanto en la Marina Baja, Marina Alta y el Contat. No entendemos esa prisa que tiene la Consellería. Y a la vez, esta semana pasada, propietarios de las parcelas afectadas comunican al ayuntamiento y nos tenemos que reunir. Hacemos el círculo, cogemos a todos los propietarios y aquellos agricultores que quieran venir y hacemos una reunión en Benifato. Traxa, que es la empresa supuesta que está contratada por la Consellería, supuesta digo porque no tenemos en el ayuntamiento ninguna notificación de que Traxa está contratada. Entonces, un personal de Traxa lo que se está dedicando es, por teléfono, yendo casa a casa, intentando recoger alguna firma a ver si algún propietario le deja entrar con la simple publicación del DOC.
No se entiende muy bien, ¿no?
No se entiende muy bien. A la vez que nos reunimos, se ve que algún agricultor se lo comenta, y el martes pasado tuve una reunión con la jefa de Traxa, María, y con el capataz supuesto, que va un poco casa a casa asaltando, como si dijéramos, como los antiguos bancos, a ver si me firma. Entonces se reúne conmigo y me solicitan documentación. Yo les digo que, al no tener ninguna notificación, porque Consellería no nos ha notificado que esa empresa está trabajando, para mí son dos personas de la calle muy amables, pero que no se les puede facilitar ninguna documentación, y se le dice al capataz que lo que está haciendo no está bien.
Bueno, pues ahí queda su testimonio. Muchas gracias por habernos acompañado, señor alcalde. Don Daniel Blanes, alcalde de Benifato. Aquí también hace falta que llueva.
¡Agua! ¡Agua para la tierra!
Los frutales son una de las especies que se pueden ver afectadas por la xylella, y de frutales hablamos ahora. El Ministerio de Agricultura y las organizaciones representativas del sector hortofrutícola trabajarán en la elaboración de un plan estratégico para el sector de la fruta dulce. Se trata, en primer lugar, de hacer un diagnóstico de la situación y después estudiarán medidas estructurales a largo plazo y no coyunturales para mejorar este mercado. Y la xylella también puede afectar al viñedo. Datos de la vendimia en Ribera del Duero y en La Rioja.
Desde el Consejo Regulador han señalado que la calidad de la uva es muy buena y que los niveles fónicos han arrojado parámetros óptimos. En la denominación de origen Ribera del Duero ha terminado la campaña de vendimia 2017 con la recogida de 54,4 millones de kilos de uva, la más reducida en los últimos 15 años. Por su parte, el balance provisional de la cosecha de uva en La Rioja sitúa la producción en torno a los 349 millones de kilos. Desde el Consejo Regulador han mostrado su satisfacción por la calidad. Se trata de la cosecha más temprana de la historia de Rioja. Por otro lado, la denominación de origen Cigales finalizó su vendimia el lunes con una producción total de 5,7 millones de kilos de uva. Según el Consejo Regulador, la cosecha ha disminuido un 33% respecto al año anterior. Esta reducción se debe a las heladas primaverales, la sequía y el calor excesivo.
Datos de Cigales de la Ribera del Duero y de Rioja.
Tenemos metro y en La Rioja no hay tranvía. Tampoco tenemos metro, pero tenemos un vino que resucita a los muertos. Pero tenemos un vino que resucita a los muertos.
La sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Chiquitita, sabes.
Saludo a don Alberto Ferreres, investigador del Departamento de Proteína Vegetal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Don Alberto, buenos días.
Buenos días.
¿He pronunciado bien su apellido? Que siempre tengo dudas.
Sí, sí, lo único, el departamento no es proteína vegetal, que ya lo he oído varias veces, es protección vegetal.
Protección vegetal, perfecto. Sí. Bueno, cuéntenos primero, ¿qué es la xylella?
Bueno, la xylella es una bacteria que ataca los árboles en general y que obstruye los vasos y, por tanto, acaba secándolos. Se multiplican los vasos por donde sube el agua y se obstruyen los vasos por donde circula todo el agua hacia arriba y entonces pues el árbol acaba secándose.
¿Qué hay que hacer o qué se puede hacer para combatirla?
Pues hay dos o tres maneras realmente. La más eficaz de momento y a corto plazo es el control de los vectores, porque una vez que el insecto que transmite la enfermedad inocula la planta con la bacteria, ya no hay nada que hacer. Con lo cual, pues una de las maneras es evitar que el insecto consiga llegar a la planta y transmitirla.
¿Qué insectos son los que la transmiten, la bacteria?
Bueno, son unos insectos que se llaman cigarrillas, que son parecidas a las cigarras, pequeñitos, que tienen un comportamiento que se alimentan normalmente de la vegetación que hay debajo de los olivos cuando son pequeños y luego de adultos pasan a los árboles y es cuando transmiten la enfermedad.
¿Qué datos tienen ustedes de los focos de aquí, de la provincia de Alicante?
Pues los datos que hay no son muy halagüeños. Realmente esta enfermedad no se sabe realmente cuándo apareció por primera vez. Aunque empezó a detectarse este verano, es posible que estuviera antes. Esto mismo ocurrió en Mallorca y ahora hay cierta sospecha de que ya pudiera estar ahí. Ahora mismo hay tres focos, están afectando solamente almendros y lo que sabemos es que de momento los olivos que están próximos no están infectados.
¿Y cuándo va a venir usted por aquí? ¿Se va a acercar?
Sí, pues el 2 de noviembre estaré allí. Ya he quedado con gente de cooperativas agrarias y vamos a acercarnos para ver la situación a pie de campo y ver cómo están las cosas. Y en mi caso, que yo lo que estudio son los insectos, estos que transmiten la enfermedad, pues ver qué insectos hay, ver cómo están, en qué plantas están y cómo combatirlos.
Y mientras tanto, ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles son las medidas que ustedes recomiendan?
Pues de momento, realmente la otra forma que hay para controlar esta enfermedad, además de evitar que los insectos transmitan, pues es eliminar lo que llamamos los científicos fuentes de inóculo. Fuentes de inóculo es cualquier árbol, cualquier planta que sea susceptible a la bacteria y que esté infectada. Entonces ahí es donde el insecto toma la bacteria y lo transmite a un árbol sano.
Pues muchas gracias, don Alberto. Volveremos a recurrir a su sabiduría en próximos programas para seguir hablando de ello.
Muy bien, muchas gracias.
Don Alberto Ferreres es profesor de investigación e investigador del Departamento de Protección Vegetal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
¿Dónde hemos hecho la compra?
En Carrefour esta semana.
¿Qué nos hemos encontrado allí?
Empezamos con las frutas, el melocotón rojo, 1,35 €.
40 céntimos de euro, precio en origen en la lonja del Ebro, más.
La uva roja, 3,70 €.
45 céntimos, precio en origen también de la Consejería de Agricultura de Valencia.
Seguimos con las hortalizas, la judía verde, 3,58 €.
1,45 precio en origen que facilita la Consejería en Valencia. Y un último producto.
Terminamos con la patata que cuesta en Carrefour, 1,10 € el kilo.
9 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio frutero.
Estamos en Agropopular desde Benimantel. Tiempo ahora, bueno, vamos a escuchar, hoy el cura se ha adelantado aquí, las campanas que indican que eran las 9:30, son las 9:27. Escuchamos esas campanas. Sonando las campanas de la iglesia de Benimantel, ¿a quién está dedicada la iglesia? Están en fiestas en el pueblo. Carmen, ¿a quién está dedicada la iglesia? Al Santísimo Sacramento, me dice Carmen Solves. Tiempo ahora para la publicidad local, volvemos en tres minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:30, casi 40 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Enfilamos la recta final por hoy. Nos quedan la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Seguiremos hablando de Xylella. Iremos hasta Bruselas para conocer lo que se ha aprobado allí esta semana, que es importante. Y terminaremos hablando de un hotel singular que hay aquí en esta localidad de Benimantel. Y seguimos muy pendientes de sus respuestas a nuestro concurso. Ha sido la Virgen del Pilar. Ponerme una jota, por favor. Y sigue en marcha nuestro concurso. Tenemos la pregunta. ¿Cuál es esa pregunta, Eugenia?
Pues la pregunta es, ¿qué árbol se ha visto afectado por la Xylella fastidiosa en Alicante? Repetimos que esta bacteria puede contaminar una larga lista de especies, pero en Alicante, al menos de momento, solo se ha detectado en una. ¿Cuál es?
Tenemos cuatro vías para participar. La primera, el teléfono gratuito 900 50 6006. La segunda, el correo electrónico. Entran en nuestra web www.agropopular.com. Buscan ahí el apartado del concurso. Rellenan los datos, envían y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse y más. Mamen.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es el usuario del programa, y pulsando en seguir. Y además, en esta red social, para optar al premio es imprescindible que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hemos elegido para este sábado y que es @AgropopularBenimantel. @AgropopularBenimantel, Benimantel con B y terminado en dos L's. @AgropopularBenimantel es el hashtag que es imprescindible que coloquen en Twitter junto a la respuesta para poder optar al premio. Si lo prefieren, pueden concursar en Facebook. En esta red social tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope para quedar abonados, pulsar en me gusta y después ya dejarnos la respuesta en nuestro muro.
¿Algo que hayan dicho los oyentes, Mamen?
En Facebook, Elena Vicente Báez nos dice: buenos días desde Villar de Ciervo, otro día sin lluvia y con altas temperaturas, todos los días dando de comer y beber a los animales. Por su parte, Isabel Segovia, también en esta red social, señala: buenos días desde Yeles, en Toledo, en una mañana seca, un día más. José Antonio Palomo también comenta en Facebook: buenos días desde Alhaurín de la Torre, Málaga, con tiempo seco y nada de agua, temperaturas entre 18 y 26 grados. Si continúa este tiempo, añade, vamos camino de restricciones acuíferas. Carlos Alfonso Sabán nos cuenta: empezamos la siembra de avena, esperamos que venga el agua pronto y esto cambie. Chus Díez dice: buenos días desde Valdecarros, en Salamanca, mirando al cielo para ver si llueve, necesitamos lluvia, añade. María Jesús Sánchez señala también en Facebook: buenos días desde Talavera de la Reina, con unas temperaturas más primaverales que otoñales. Y por último, en esta red social, Pepi Molina señala: a ver si hoy ya puedo conseguir uno de esos transistores porque me haría mucha, pero que mucha ilusión.
¿Alguna cosa más?
Y a través del correo electrónico de nuestra web, María Jiménez nos saluda desde Ávila, donde nos dice que están celebrando las fiestas de la Santa.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados. Y empezamos.
Fertimedia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Por los cereales, en los puertos sube el maíz, sube la soja 8 euros, repiten trigo y cebada. En los mercados de futuros, el trigo ha bajado en Chicago y en París, el maíz ha subido en Chicago y bajado en París, y la soja ha subido en Chicago. Y en el mercado interior, subidas prácticamente generalizadas entre 1 y 3 euros, según los operadores comerciales, mientras que en las lonjas reflejan incrementos y también repeticiones. Por ejemplo, en la lonja agropecuaria de Toledo, el maíz secadero 179 repite, las cebadas entre 167 y 173, subida de 3 euros. El trigo pienso 184, subida de 3 euros. En la lonja de León, subidas prácticamente generalizadas. Otros productos, Mariluz Álava, por ejemplo, los cítricos, predominan las repeticiones.
Así es, y solo hay que destacar algunos descensos entre las mandarinas clementinas ante el incremento de la recolección, que oscilaron entre 21 y 61 céntimos de euro. Entre la naranja, la Nabel repunta ligeramente, mientras que el resto de las variedades se mantienen entre 18 y 28 céntimos de euro por kilo. El limón Finum Corte sube esta semana 5 céntimos y se paga entre 55 y 70 céntimos de euro por kilo, mientras que el fino Todo Limón repite entre 30 y 40 céntimos de euro, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
Sí, nos había quedado atrás en Salamanca la paja, el paquete grande, 66 euros, sube 3 euros. Aceite de oliva, los precios en origen del aceite se mantuvieron sin apenas variaciones, a excepción de la subida registrada en Extra, que se situó en 3.800 euros por tonelada, según fuentes de Oloestepa. El sistema Pulre de la Fundación del Olivar recoge, por otro lado, leves repuntes en todas las calidades. En arroz...
Sí, manas en cambios en las cotizaciones del arroz en la lonja de Valencia, donde se mantienen entre 260 y 290 euros por tonelada.
Y en frutos secos, oscilaciones dependiendo de las variedades de almendras. No ha habido una tendencia clara. Las oscilaciones han variado en relación con las distintas especies. La falta de demanda sigue recortando los precios en Marcona, mientras que, por el contrario, las variedades ecológicas han incrementado ligeramente su valor, como se ha registrado en varias lonjas. En la lonja de Albacete, la almendra Marcona bajó hasta 35 céntimos, cotizando a 5,40 euros por kilo. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Un par de consejos, nos vamos a Bruselas.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación ha habido petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo, ¿no?, a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Nos vamos a Bruselas. Consejo Agrícola el lunes en Luxemburgo. Los ministros centraron sus debates en la investigación abierta por Estados Unidos a las aceitunas españolas. La investigación va dirigida a determinar si las aceitunas de mesa españolas que se portan al mercado americano se benefician de ayudas contrarias a las normas del comercio mundial. ¿Qué es lo que se puso de manifiesto, Eugenia?
Pues la preocupación de Bruselas y de los demás Estados miembros por la posibilidad de que este conflicto sea el primero de otros procedimientos similares contra otras producciones. España subraya que está en juego la esencia misma de la PAC, ya que si se cuestionan las normas sobre el apoyo a las aceitunas, con el mismo argumento se pueden cuestionar también las demás ayudas. Bruselas reiteró que la acción americana no tiene fundamento, dado que las ayudas que se conceden en la Unión Europea son totalmente compatibles con las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Y por otro lado, el comisario de Agricultura, Phil Hogan, planteó un cambio en el régimen de intervención pública de la leche en polvo desnatada a partir de 2018, con el fin de evitar que se sigan acumulando stocks de este producto. Propuso situar en cero el límite de compras a precio fijo, que ahora es de 109.000 toneladas, y mantener el mecanismo solo para cuando sea necesario por razones de mercado y por el procedimiento de licitación.
Vamos con el reglamento ómnibus. Los negociadores del Consejo del Parlamento Europeo y de la Comisión alcanzaron el jueves un acuerdo sobre el capítulo agrario del llamado reglamento ómnibus.
El compromiso incluye una serie de cambios en los reglamentos de la PAC que se aplicarán a partir de 2018. Entre esos cambios hay que destacar, por ejemplo, que los Estados miembros tendrán más flexibilidad para definir la figura de agricultor activo, aunque las ayudas seguirán reservadas a quienes mantengan una actividad agraria mínima. La ayuda adicional de 5 años a los jóvenes agricultores podrá ser de hasta el 50% del valor medio de los derechos de pago básico, en lugar del 25% actual. En el marco del reverdecimiento, las explotaciones de menos de 30 hectáreas quedarán exentas de las obligaciones de dejar un porcentaje de superficie de interés ecológico. Se modifica la definición de pastos permanentes para dar cabida a los pastos mediterráneos, como las dehesas y los leñosos. Y con el fin de mejorar la posición de los agricultores y ganaderos en la cadena alimentaria, todas las organizaciones de productores reconocidas de cualquier sector podrán planificar la producción y negociar contratos en nombre de sus miembros sin infringir por ello las normas de competencia. Estas medidas deben aprobarse todavía formalmente en el Consejo y el Parlamento.
Doña Esther Rance, eurodiputada del PP, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don César, a usted y a los oyentes.
Muchas gracias. ¿Ha participado usted en estas negociaciones? ¿Han sido complicadas, difíciles, cerrar el capítulo agrario del reglamento ómnibus?
Pues la verdad es que ha sido un poco complicado porque nuestras reivindicaciones eran no solamente necesarias, sino muy importantes. Y para España, la verdad es que esa modificación de la definición de pastos permanentes o solucionar los problemas en autorizaciones de viñedo o los jóvenes agricultores eran temas importantes. Y ha habido que trabajarlo mucho dentro de los grupos políticos y también luego en el trílogo, por supuesto. Pero ha sido complicado, pero merece la pena porque bien está lo que viene a acabar.
Ahora falta que se apruebe el conjunto del reglamento ómnibus. Está cerrado el capítulo agrario, pero hay otros muchos capítulos ahí.
Efectivamente, todas las comisiones parlamentarias están trabajando porque la idea es que esto entre en vigor el 1 de enero. Es que es necesario para todos nosotros que el 1 de enero se resuelva. Claro, una revisión intermedia de la PAC dentro del reglamento ómnibus tiene como ventaja que se podía hacer antes de lo que se hubiera hecho sola, pero claro, tiene la desventaja de que tenemos que contar con las demás comisiones parlamentarias. Sin embargo, nos dicen nuestros colegas de comisiones como la financiera o como el mercado interior, que no nos preocupemos, que la cosa va bien. Así que confiemos en que todo salga bien y tengamos el 1 de enero en vigor este reglamento.
Pues tiempo habrá para explicar con más detenimiento la semana que viene algunos de los aspectos, sobre todo del reverdecimiento, que afectan a las siembras, que podrían afectar a las siembras que se están realizando actualmente. Gracias, doña Esther. La semana que viene tienen además un sarao con los jóvenes agricultores, ¿no?
Sí, nuestra cuarta edición del Congreso Europeo de Jóvenes Agricultores que organiza el Partido Popular Europeo con nuestros candidatos españoles, ahí ese ganadero de Palencia que esperamos que saque muy buen resultado de este Congreso.
Que tenemos pendiente, por cierto, hablar con él. Gracias, doña Esther. Buenos días.
Muy buenos días. Hasta otra ocasión.
Y una última noticia, el comisario de Agricultura. Ojo, con esto Phil Hogan ha estado esta semana en el Senado francés y ha hecho algunos anuncios relacionados con la futura PAC.
Por ejemplo, las propuestas legislativas de reforma de la PAC se presentarán en junio del año que viene, ya que el mes anterior, en mayo, se publicará el marco presupuestario. Por otro lado, Hogan ha dicho que quiere volver a proponer, como en reformas anteriores, que se fije un límite al importe en ayudas que puede percibir una explotación con el fin de evitar el fenómeno de concentración actual de estos apoyos. Hay que recordar que cada vez que la Comisión ha propuesto esta medida, una mayoría de Estados miembros la ha rechazado. También anunció el comisario que propondrá una red de seguridad para garantizar una cierta renta a los pequeños productores.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la campaña de la uva. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
¿Tenemos algo que contar del Twitter?
Sí, tenemos que dar las gracias a nuestros oyentes porque un sábado más nos han hecho trending topic en esta red social.
Pero a mí explícame qué es eso del trending topic, dímelo en español, por favor.
Pues que somos tendencia, es decir, que nuestro hashtag elegido para hoy, Agropopular Benimantel, es uno de los que más se está utilizando en las redes a estas horas, desde las 9 de la mañana.
Gracias, Mamen. Seguimos hablando de la xylella fastidiosa aquí desde el Ayuntamiento de Benimantel. Y saludo ahora mismo a don Ramón Espinosa, secretario técnico de Asaja Alicante. Don Ramón, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Balance hasta ahora de lo que ha pasado aquí con la xylella.
Bueno, el balance tiene claros y oscuros. Por un lado, no hemos sido capaces de convencer a la Generalitat Valenciana de que sustituya el plan de erradicación por un plan de contención. Pero por otro lado, pues hemos conseguido que los juzgados, en concreto el juzgado número 1 contencioso administrativo de Alicante, establezca la suspensión para el primer y el segundo foco y estamos a la espera de que se pronuncie para el tercer foco.
Ahora mismo no se puede arrancar mientras el juzgado no se pronuncie, ¿no?
Sí, en lo que es el primer foco, el problema es que las medidas cautelares han llegado cuando ya se ha arrasado toda la parcela afectada y los 100 metros de alrededor. El segundo foco no se ha tocado nada y ahora mismo existe esa medida cautelar y por tanto, en tanto en cuanto se resuelva el fondo del asunto, no se puede actuar, no se puede arrancar el arbolado y el tercer foco pues también están tomando prospecciones, medidas, quieren entrar a realizar tratamientos fitosanitarios, pero de momento no hay actividad.
¿Qué es lo que piden ustedes desde la Saja Alicante?
Nosotros desde el principio estamos pidiendo un poco de reflexión, un poco de estudio, que entren y valoren la situación en un sentido real. Estamos en la idea de que, perdón, todos estamos de acuerdo de que hay que establecer un sistema para evitar la propagación de la plaga, pero sin necesidad de estas prácticas tan invasivas, tan agresivas frente a los agricultores y frente al territorio. Se están equivocando. Queremos que hagan algo parecido y tenemos el antecedente más cercano, que es lo que está haciendo o lo que ha hecho el gobierno de Baleares, que no han trabajado el asunto. No es cuestión de aceptar el criterio general que viene de Bruselas sin más, sino establecer un poco de en primer lugar lo que deben de hacer es venir al territorio y defender.
Eso le iba a preguntar, que si no piden ustedes que se acerquen aquí a ver.
Sí, lo hemos pedido en diferentes ocasiones, a través de la organización agraria, a través de los ayuntamientos, pero bueno, pues eso hay que preguntárselo a ellos, por qué no vienen a la zona cero. Pero sí que les ayudaría mucho mirar a la cara a los agricultores afectados, escuchar los agricultores que les han arrancado las parcelas y que no pueden sacar provecho de su propiedad, de sus fincas rústicas en 12 años, pues yo creo que se pueden establecer medidas equilibradas que por un lado eviten la propagación de la plaga y por otro lado respeten y hagan que subsista el sector agrario tan importante para el turismo en esta zona. No lo recuerdo.
Luego hablaremos del turismo. Gracias, don Ramón Espinosa, de Asaja Alicante. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Seguimos en Agropopular. Vamos con la segunda parte del comentario de Mercados, la ganadería. Y empezamos por el porcino de capa blanca. En Lérida, bajadas de 0,046 euros. En los animales cebados, los lechones, 30 euros. Repetición de precios. ¿Algún comentario que hacer, Mariluz?
Pues la abundante oferta presiona a la baja los precios y no se frena el recorte de céntimos en un mercado marcado por el aumento de la oferta que se apoya por el aumento del peso de los animales. En Alemania se frenaron las fuertes caídas de los precios de las últimas semanas y repite, al igual que el mercado bretón. El lechón, por segunda semana consecutiva, vuelve a repetir.
En lo que respecta al porcino ibérico, subidas en Extremadura de entre 10 y 15 euros, céntimos de euro, perdón, y por arroba. Y en Salamanca, subida de un céntimo de euro solo en el porcino ibérico de cebo. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Mercado estable, con repeticiones en los precios en todas las categorías y clasificaciones del vacuno, ante un mercado marcado por un equilibrio entre oferta y demanda, a pesar de que los animales tienen poco peso y la demanda es sostenida.
Vamos con el ovino.
La semana termina con algunos recortes en los precios de los animales de menos peso, aunque a lo largo de la semana la tónica de repeticiones en las cotizaciones fue unánime en todas las lonjas y mercados nacionales. Y es que un descenso de la demanda y un aumento en la oferta de animales por el incremento de partos paralizaron la tendencia alcista que se había notado en las últimas semanas en este mercado.
El complejo erótico.
En pollos esta semana se ha parado la tendencia a la baja que se notó la semana anterior al alcanzarse un equilibrio entre oferta y demanda y los precios se repiten a 87 céntimos de euro por kilo vivo. En conejos continúa la imparable semana con la tendencia alcista en el mercado anotando los precios máximos anuales.
Continúan las subidas, por lo tanto, ¿no?
Eso es. Anotando los precios nuevos máximos ante la falta de oferta en el mercado. Las cotizaciones oscilaron entre 1,88 y 2,13 euros por kilo vivo. Y en huevos, nuevas subidas generalizadas en todas las clasificaciones y gramajes ante un aumento de las exportaciones tanto a países comunitarios como extracomunitarios.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Cinta, ¿nos queda algún mensaje, consejo que transmitir o ya no? Pues no nos quedan. Estamos en Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la provincia de Alicante, 9:49 minutos, y saludo a la consejera de Agricultura de la Comunidad Valenciana, doña Elena Cebrián. Muy buenos días. Doña Elena, muy buenos días.
Buenos días, buen día.
Buenos días. Bueno, ¿algo que decir a lo que han manifestado los afectados por la xylella aquí, en Benimantel?
Bueno, son las cosas en las reuniones que ya hemos mantenido con ellos, con los alcaldes, con las organizaciones agrarias, es lo que nos han venido transmitiendo y en este sentido pues reiterar que nosotros estamos aplicando y haciendo lo que tenemos que hacer. Esto es una responsabilidad de todos, una responsabilidad conjunta para evitar que se propague. Por eso las medidas son lo rigurosas que establece la Ley de Sanidad Vegetal Española y la decisión europea. Y lo importante es recordar que la aplicación de estas medidas, de este plan de contingencia, no es opcional, es una obligación y además están respaldadas tanto por el Ministerio como por los investigadores, las organizaciones agrarias y además ahora también ya tenemos dos de los autos con respecto a los recursos que se habían planteado, pues ya se han levantado las medidas cautelares. Con lo cual entendemos que lo que hay que hacer es continuar en la aplicación rigurosa de esas medidas porque estamos entre todos y es lo que tenemos que hacer defendiendo el sector agrario en la Comunidad Valenciana y en las comunidades autónomas colindantes.
Ayer desde el Ministerio de Agricultura, ya que habla usted, han dirigido una carta a don Rogelio Llanes Rivas, que es el director general de Agricultura y Ganadería, se la dirige don Valentín Almalsa, que es el director general de Sanidad de la Producción Agraria, uh-huh. En la que les piden, manifiestan su preocupación y la necesidad de retomar la iniciativa de este asunto. Finaliza la carta diciendo: no es necesario recordarte la importancia de controlar esta grave enfermedad y el interés de mantener la iniciativa por el bien de la agricultura española en primer lugar y para evitar problemas con la Comisión Europea en segundo lugar.
Exactamente, por eso mismo que nosotros desde el primer momento hemos hecho un esfuerzo, continuamos haciendo en la aplicación de todas las medidas que marca la decisión europea, la Ley de Sanidad Vegetal y nuestro propio plan de contingencia. Lo hemos transmitido todo en lo que se denomina el plan de acción, que ya está en manos del Ministerio y de la Comisión Europea. Hemos intensificado muchísimo todos los controles, los muestreos, llevamos más de 3.100 muestras, todas las medidas para controlar el vector y, por supuesto, las medidas de arranque, que es lo que de momento lo que el plan de contingencia y la decisión europea entiende desde la Comisión que hay que hacer para evitar la propagación de la bacteria.
¿Y por qué no ha venido usted aquí a la zona cero?
Bueno, yo sí que he estado en la zona, hemos estado en Alicante hablando directamente con los alcaldes, con los afectados, con el sector.
Pero en Alicante, capital, pero no aquí.
Bueno, pues eso al final es lo que tenemos que ir viendo cuando lo haremos. Han estado los técnicos de la Consellería, ha estado el director general. Podemos estar, desde luego, pero nuestra preocupación en todo caso es continuar aplicando las medidas, avanzar en todo lo que sea necesario para defender a nuestro sector y, sobre todo, dar tranquilidad, que tenemos que poner los medios necesarios para contener esta bacteria, que es muy preocupante. Ahora mismo solo está en almendro, pero tenemos que verlo con una perspectiva amplia de defender a todo nuestro sector y a todos los cultivos mediterráneos.
Gracias, doña Elena Cebrián, consejera de Agricultura. Tiempo tendremos de continuar hablando de ello en próximas semanas. Muy buenos días.
Así es, cuando queráis. Muchísimas gracias.
Vamos a terminar en plan positivo, hablando de un hotel que hay aquí en Benimantel. Daniel Mayo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Es arquitecto y ahora se ha metido a hotelero. Cuéntanos cómo ha sido eso y quién te ha ayudado.
Bueno, yo soy arquitecto, pero dada la crisis y viendo una gran oportunidad de crear un nuevo tipo de turismo, pensamos en por qué no crear un turismo en contacto con la naturaleza, ¿no? Un turismo diferente aquí en España.
¿Cómo es el hotel? ¿Y cómo se llama, primero?
Claro, el hotel se llama Vivov, es como vivo, pero acabado en OD. Y es un hotel completamente diferente. Nosotros hemos hecho un hotel de módulos independientes que están dispersos en una montaña y al final lo que ofrecemos es ese contacto con la naturaleza, esas vistas. Estáis viendo aquí que el Valle de Guadalest es un paisaje privilegiado y lo que hacemos es al turista ponerle a los pies de su cama este gran paisaje, ¿no?
Y tanto, se abre la ventana y se meten las ramas de los árboles por ahí. ¿Qué proyectos tienen?
Bueno, nosotros estamos muy centrados en desarrollar este hotel. estamos trabajando día a día para que se conozca, para cuidar al cliente que viene y confía en nosotros, y al final lo que ofrecemos es una experiencia de calma, de exclusividad, de relax, en contacto con la naturaleza.
¿Más datos del hotel en qué página web?
Bueno, la página web es www.vivoz.com. Se puede encontrar también poniendo Hotel Paisaje, que es una nueva categoría de hotel, que bueno, ahora por ejemplo organizamos un congreso a nivel mundial de hoteles paisaje, que son iniciativas de turismo de lujo en la naturaleza, y van a venir hoteleros de Chile, de México, para explicar cómo ellos también están desarrollando este nuevo concepto único a nivel mundial, y que aquí en España es pionero en el Valle de Guadalés, entre los municipios de Guadalés y de Benimantel.
Perfecto, que hay muchas cosas que ver por aquí. La próxima semana hablaremos con el alcalde de Benimantel más detenidamente para que nos cuente cuáles son las cosas que podemos hacer aquí. El alcalde, que se acerque un momento, por lo menos le decimos buenos días. Mamen, los ganadores del concurso.
Por teléfono, Carmen Morcillo, que nos llamaba desde Córdoba, a través del correo electrónico, Concha Roqueta, en Facebook, César Domínguez, que nos escribía desde Ciudad Real, y por último en Twitter, el afortunado es Felipe Torres.
Y la respuesta era...
Almendro.
Almendro, perfecto. Más información en nuestra web. Señor alcalde, muy buenos días. Hola y adiós.
Hola y adiós.
Hola y adiós. La semana que viene volveremos a hablar con usted para que nos cuente qué es lo que se puede hacer en Benimantel y en toda esta zona.
Mucho.
Mucho. Una sola cosa, dígalo, en una palabra. ¿Alguna ruta turística?
Turística, tenemos muchas rutas preparadas.
Perfecto, pues elija una.
Lindamos con Castilla y en Finestrán.
Elija una y nos lo cuenta la semana que viene. Nuestra web, www.agropopular.com, ahí tienen toda la actualización de las noticias a lo largo de la semana. Recuerdo, www.agropopular.com. Ha sido un placer estar aquí, aunque haya sido por este motivo. Volvemos la semana que viene. Saludos de César Lumbreras Loyo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.